Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos por los titulares de hoy. Cese de fuego de 72 horas precedido de una andanada de cohetes de Hamas. Según fuentes israelíes, 900 de los 1.900 muertos palestinos eran terroristas. El ejército libanés bombardea por error un campo de refugiados sirios. La policía española detiene a dos chicas, una menor, de camino a su entrenamiento yihadista. Estos son los titulares de nuestro informativo de hoy, titulares que nos noticias que comentarás tú, Jorge. Hola.
¿Qué tal, Raquel?
Y después de las noticias y de tus comentarios, nos adentraremos en la agenda cultural. Pero comenzamos por la primera noticia del informativo de hoy. Un cese del fuego de 72 horas propuesto por Egipto, aceptado por Israel y Hamas, entró en vigor este martes a las 8 horas de Israel, las 7 de la mañana en España. Minutos antes de que el alto el fuego entrara en vigor, el grupo terrorista Hamas disparó una andanada de alrededor de 20 cohetes contra las ciudades de Israel. La batería antimisiles Cúpula de Hierro interceptó un cohete sobre los cielos de Berseba, dos sobre Kiryat Malachi, uno sobre el área metropolitana de Tel Aviv, en Gush Dan, y dos sobre Ashdod. Un cohete cayó sobre una comunidad del Consejo Regional Eshkol, provocando daños a 6 viviendas. También cayeron esquirlas al sur de Jerusalén, seguramente por la intercepción de un cohete, aunque no se escuchó la sirena de alerta en la zona. Un cohete disparado desde Gaza cayó en una vivienda de la ciudad palestina de Beit Shaur, cerca de Belén. El Ejército de Defensa de Israel respondió con fuego de artillería, pero los cañones enmudecieron a las 8 al entrar en vigor el cese el fuego.
Bueno, esto de las andanadas de cohetes en los dos minutos anteriores al cese de fuego es una práctica muy habitual, no solamente de los grupos terroristas, también cuando Israel se enfrentaba a ejércitos regulares de otros países y había un cese de fuego y había observadores internacionales, pues la despedida, como quien dice, venga, aquí, antes de, te suelto todo. Israel también respondió con artillería, así que bueno, eso está dentro de lo habitual. Lo que no es tan habitual y hace darnos un poquito de esperanza es que este cese de fuego parece que sí va en serio, a diferencia de todos los anteriores, no solamente porque ha sido firmado en Egipto, ya las televisiones del mundo han dado la noticia de que las delegaciones de Hamas y de Israel no dialogan directamente, sino que a través de terceras personas que transmiten los mensajes. Sea como sea, era ya el momento de hacerlo. También para Israel, que considera finalizada una etapa de, por lo menos la etapa terrestre del operativo, con la demolición del último túnel del que tenían conocimiento. Y para Hamas, evidentemente, necesitan esto para, entre otras cosas, abastecerse de comida, enterrar a los muertos y seguramente preparar alguna otra trampa. Pero siendo un cese de fuego no humanitario y no un favor personal ni a Naciones Unidas ni al presidente Obama, sino algo corroborado a través de potencias árabes como Egipto, pues yo creo que sí se va a respetar. El ejército no se ha retirado completamente de Gaza y vamos a hablar de ello en esta segunda noticia.
Las fuerzas terrestres israelíes completaron su repliegue de la Franja de Gaza. No obstante, los reservistas no han sido liberados del servicio porque el ejército se prepara para responder cualquier intento de Hamas de violar el alto el fuego. Estados Unidos expresó su satisfacción por este alto el fuego, pero advirtió que la responsabilidad de que la tregua se mantenga pesa sobre Hamas, después de haber violado las 6 treguas anteriores. Una relevante fuente militar israelí aseveró que de los 1.900 muertos palestinos, unos 900 eran miembros de grupos terroristas. La fuente indicó también que el ejército israelí atacó durante el operativo 4.800 blancos y que completó su misión de destruir los 32 túneles de ataque descubiertos.
Bueno, esto es lo que decíamos. El ejército se ha replegado a una zona muy estrecha dentro de lo que es la Franja de Gaza, pero está fuera de las ciudades. Incluso ha salido de Rafah, que era el último sitio donde estaban operando cuando habían ofrecido esta tregua el otro día, que dijeron, excepto en esta zona del sur. ya se ha retirado de todas las zonas. Hoy ya había imágenes en todas las televisiones de los mercados abiertos, de la gente abasteciéndose. También tenemos que decir de que incluso durante la tregua no cumplida por Hamás, entraron camiones de abastecimiento. Durante todo este operativo que lleva casi un mes, entraron en Gaza medicamentos, comida. Israel suministró agua, suministró luz. Claro que cuando se rompían los tendidos eléctricos, pues nadie iba a arreglarlos. Respecto al balance de víctimas, pues ahora empieza, en estos momentos de un poco más de calma, empiezan a clarificarse algunas situaciones. Entre ellas, por ejemplo, el porcentaje de víctimas civiles. El SAAL emitió un estudio detalladísimo de las víctimas durante la primera semana, los primeros 150 muertos. Están estudiados los casos uno por uno.
Con nombres, ¿no?
Con nombres, apellidos, no de los civiles, de los cuales no se tiene noticia, pero sí sacando todos los casos que eran militantes de Hamás, que eran, y incluso con fotos de ellos, porque una de las fuentes de información más utilizada justamente es Internet, donde la mayoría de la gente cuelga sus fotos. Y entonces puedes ver la foto de esta persona en tiempos de entrenamiento y con sus pasamontañas o pañuelos de identificativos de pertenecen a Hamás o Yihad, y por otra parte en tiempos de paz cuando trabajan, por ejemplo, como policías en la Franja de Gaza o como funcionarios públicos, ¿vale? Están las dos fotos. Y en ese primer estudio se ha desvelado que con estos 150 primeros muertos palestinos en general en Gaza, pues el 47% eran milicianos, el 53% eran civiles. No olvidemos también que el corte demográfico de la Franja de Gaza hace que la proporción de niños sea mucho más en la población, es tremendamente alta. O sea, es una población muy, muy joven porque tienen muchos niños y son muchos niños muy pequeños. Y sin embargo, la cantidad de niños en la lista de civiles muertos, que son los que se sabe que, o sea, si tiene 10 años o menos, evidentemente es un niño y es un civil, pues la proporción de niños de menos de 10 años, por ejemplo, menos de 15 años, es muy inferior a la que tienen en la población general. Con lo cual, los niños no han sido las víctimas más castigadas. Eso habría que aclararlo. Pero el nuevo dato que han sacado hoy fuentes extraoficiales, digamos son altas fuentes israelíes, pero que todavía no tienen los datos definitivos para poder afirmarlo, es que de los 1.900 muertos palestinos, habría unos 900 que son combatientes.
Terroristas.
Pero digamos que en un enfrentamiento bélico hay que tratarlos como combatientes para diferenciarlo de los civiles. Da igual como que si son terroristas, milicianos, soldados o lo que sea. Son combatientes, gente que está con un arma. Esto quiere decir que prácticamente la proporción es que por cada soldado o combatiente hay un muerto civil. Pues si se confirma ese dato, pues sería en las historias de las guerras de la humanidad en terreno urbano donde se producen menos víctimas civiles de toda la historia. O sea que ya se pueden ir bajando del burro, de un burro que aparte que nosotros siempre lo hemos descartado, de que Israel no buscaba víctimas civiles. Al contrario, ha arriesgado la vida de 67 soldados para evitar las víctimas civiles. No para otra cosa, porque los 67 soldados esos no tenían por qué haber entrado en persona en la invasión terrestre. Israel podría haber machacado desde el aire cientos y miles de toneladas de bombas sobre la zona para despejarla totalmente de cualquier vestigio de túnel. También hubieran despejado de cualquier vestigio de vivienda, de mezquita o de lo que sea, pero el objetivo hubiera sido barrer todas esas defensas y no se hubiera puesto en peligro la vida de ningún soldado. Solamente de si alguien derribaba un avión, que no tienen ellos materiales para derribar aviones. Entonces, El tema de los muertos civiles, que quede muy claro que ha sido una operación que, con todo lo que a cualquiera le duele, la muerte de seres humanos inocentes, esto se podía haber evitado simplemente con que una de las partes hubiera querido evitarlo. Y estamos hablando de la parte que estaba justamente en Gaza, de la gente de Hamas, que han pretendido mostrar y crear una cantidad de víctimas que escandalice a la sociedad occidental y que criminalice a Israel y que la demonice, pero que allí cada vez van a empezar a salir más datos y van a demostrar de que esto no es así y que, a pesar de este empeño, pues no lo han conseguido.
Esperemos que la gente acepte los datos, Jorge, y no digan, como siempre, que los datos son opinión, ya, como sucede tantas veces, ¿no? Nuestra tercera noticia. En el marco del enfrentamiento con el grupo terrorista suní ISIS, que opera en Siria e Irak con financiación qatarí, el ejército libanés ha bombardeado, por error, un campamento de refugiados sirios, causando decenas de víctimas civiles e inocentes. El suceso tuvo lugar este lunes en la localidad fronteriza libanesa de Arsal, donde existe un campamento de refugiados a los que el gobierno libanés no deja asentarse más lejos. El ejército reportó las bajas de los combates, que duran 3 días, con 14 soldados muertos, 86 heridos y 22 desaparecidos, aunque sin mencionar los refugiados alcanzados, que se estiman en varias decenas. La prensa española no se ha hecho eco de esta masacre de civiles.
Aunque pronto se tendrán que hacer eco, pero no de la masacre de civiles, porque el tema es que el ejército del ISIS, que es el grupo terrorista este que ha creado el califato de Irak y Siria, pues amplía su territorio, tal como prometió en el mapa que divulgó, y están entrando en Líbano. Y están entrando a través de una zona, justamente en el Valle del Ábica, donde se asientan la mayoría de los campos de refugiados de la propia Siria. Entonces tenemos a esta población de desplazados que están en el fuego cruzado entre los terroristas suníes, por una parte, desde Siria, y el ejército libanés desde el otro. Líbano también tiene parte de responsabilidad en el tema, porque bueno, hay que entender que el ejército libanés le va a ser muy difícil disparar por sobre las cabezas sin darle a nadie en el medio, ¿no? Pero tiene cierta responsabilidad el gobierno libanés, repito, porque los campos de refugiados se han situado en la propia frontera y no los han dejado entrar más adentro del territorio libanés. No son 10.000, ni son 20.000, ni son 100.000 los desplazados, son 1.100.000 personas de Siria que están en Líbano, que es un país pequeño. Hay muchos más desplazados todavía, por ejemplo, en Jordania, pero que también los tienen ahí metidos en la frontera porque no quieren que el país se vuelva sirio, ni en el Líbano mucho menos, porque tienen el conflicto religioso de trasfondo. Recordemos que Líbano, cuando se creó a través del el acuerdo entre ingleses y franceses, correspondía a una zona donde se iban a alternar gobiernos cristianos y musulmanes. Ese delicado equilibrio se rompió hace mucho tiempo, que gobiernan los musulmanes, hace mucho tiempo que Líbano es un títere de Siria, del presidente Assad, hace mucho que ese movimiento de hilos de marionetas se realiza a través de una milicia chiita instalada en el territorio libanés y que controla la vida política de ese país, como es Hezbollah. Y ahora, pues, los de Hezbollah, que estaban defendiendo a Assad en Siria, van a tener que retroceder y venir a defender Líbano. ¿Qué va a pasar? No sé, seguramente para Israel va a ser otra fuente de preocupación más el que Líbano también esté convulso. Por otra parte, va a ser una situación en la que van a estar ocupados entre ellos. Hezbollah no va a poder, como prometieron y juraron a Hamas, de ayudarlos a atacar a Israel en estos momentos.
Y ahora nos situamos en España. Es la primera vez que la policía española intercepta a una mujer en camino a Siria o Irak para integrarse en movimientos yihadistas. En realidad, el sábado se detuvieron dos, una de 19 años y la otra de solo 14, en el paso de Beni Ensar, cuando se disponían a cruzar desde Melilla a Marruecos para unirse a otras correligionarias y desde allí volar a las zonas de combate. La menor es residente en la barriada del Príncipe de Ceuta. Su familia había presentado una denuncia en la policía por temor a que se hubiera integrado en alguna organización islamista radical. Las dos jóvenes detenidas son un ejemplo de los métodos utilizados por la organización terrorista ISIS, a cuyos dirigentes no les importa ni el sexo, ni la edad, ni la situación personal de los captados.
Así es. Pues según he escuchado hace pocos minutos, la chica de 19 años ha sido liberada. Solamente se la ha retenido el pasaporte para que no salga del país, pero vamos, yo creo que si es bastante sencillo, como está demostrado, entrar en Melilla, debe ser todavía más fácil salir de Melilla, ¿no? Así que bueno, seguramente lo intentará en otra ocasión. Y la chica de 14 años ha sido remitida a una casa de acogida de menores, porque es menor de edad. Pero mientras se elaboraba esta noticia, hay un comentario que ponía en contexto lo que es, esto significaba, y que en vez de clarificar la situación, yo creo que la oscurecía, porque decía que las mujeres en la guerra del terrorismo suní no participan, sino que son utilizadas como para casarse con los yihadistas y que son para, digamos, como las mujeres en la mayoría de las guerras históricas de Europa, que iban detrás de la soldada y les preparaban la comida y este tipo de cosas. Y yo creo que el que hizo ese comentario, que está firmado con iniciales y por lo tanto no sé quién es, pues yo creo que no sabe de lo que está hablando. Ha leído un libro de hace mucho tiempo y no sabe lo que es el yihadismo, porque el yihadismo, aunque ellos cuando entran en una población en Irak, por ejemplo, pues sí, hoy mismo había colgado una foto de un señor, un yihadista, unos 30 años, con una nena de 7 años en la mano, diciendo que iba a ser su esposa. Sí que subyugan y someten a las mujeres que encuentran, pero las que vienen ya convencidas, pues las utilizan. Y quiero recordarle a este señor que ya en el pasado y en Israel muchas veces ha sucedido de mujeres con cinturones explosivos, que justamente son muy efectivas porque nadie se atreve a una chica o una señora árabe cubierta con el velo hasta las orejas, pues decirle que se quite la ropa para ver si tiene debajo armas o un cinturón explosivo. Y bueno, esto es un aviso para navegantes aquí en España, aquí en Ceuta, aquí en Melilla. Estas son dos que han pillado, pero esto es como lo del contrabando. Cuando pillan a uno, quiere decir que han pasado 10. Así que han pillado a estas dos porque son muy chicas y lo han hecho muy mal, no sabían ni cómo hacerlo. Pero esto quiere decir que si han pillado a dos, hay 20 que ya están en Siria.
Con esta noticia que nos une, nos vincula a España, terminamos esta parte del informativo. Les esperamos en breves segundos en la Agenda Cultural.
Bueno, Raquel, ¿qué tal hoy? ¿Qué nos vas a contar de cultura?
Pues hoy nos vamos a Jaén, para empezar, muy Jorge. Bien. Porque este sábado a las 9... este sábado 9 a las 8 y media de la noche, media hora antes de las 9, hay una visita guiada muy interesante, Leyendas de la Judería de Jaén. Es la primera de una serie de actividades que están convocadas, organizadas por la Asociación Juventa Tarbut Jaén. Como les decimos, es la primera de muchas que les iremos contando aquí en esta agenda. Así que si están en Jaén, pues aprovechen que por la noche está un poquito más fresquito para hacer a las 8:30 esta visita guiada este sábado 9 de agosto. Leyendas de la Judería de Jaén. Y de Jaén nos vamos, como diría mi padre, casi doblando el mapa, a Girona.
A Girona, en la otra punta.
Y nos podemos llevar a los más pequeños, porque en el marco de Tardes de Cuentos en el CAEL, en el Centro Bonastrux Aporta, y con entrada libre a las 6:30 de la tarde, el próximo día 13 podemos disfrutar de Contes de Seis Puntes. Como les decimos, es una de las actividades del Centro Bonastrux Aporta, en concreto dirigida a nuestros niños, a los más pequeños. Y terminamos, Jorge, con ese repaso que ya es habitual a la exposición la Biblioteca Nacional de Israel, Depósito de Memoria. Si les hablábamos ayer de esos mapas de Tierra Santa y Jerusalén que siempre han despertado tantísimo interés, bueno, pues ahora escuchen los nombres propios en los que nos fijamos: Zweig, Benjamin y Kafka. Stefan Zweig, Walter Benjamin y Frank Kafka fueron destacadas figuras del panorama cultural alemán en el periodo de entreguerras. No les descubrimos nada. Pero
Y si no saben, pues que me busquen en el archivo de Radio Sefer que sí, encontraron unos cuantos programas sobre el tema.
Muchísimos. Sí, porque son, bueno, pues tres grandes nombres de la cultura judía. El mundo se derrumbó cuando los nazis llegaron al poder, pero sus obras perduran. Parte de sus archivos se conservan en la Biblioteca Nacional Israelí y gracias a esta exposición podemos conocerlos.
Muy bien, me parece una excelente manera de terminar. Y aparte yo te digo una cosa, estos días venía diciendo ojalá que tengamos mejores noticias y han llegado las mejores noticias, ha llegado la tregua.
Sí.
Ahora tenemos que cruzar los dedos de la mano, de los pies y de las orejas, como digo, para que esto de 72 horas se convierta en una tregua más estable, con controles internacionales y que supongan un respiro y una posibilidad de reconstruir Gaza, pero de otra manera, no como el fortín de los terroristas del mundo.
Pues con esa esperanza les dejamos, les esperamos mañana en el informativo de Radio Sefarad.